De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Infórmate esta mañana, en De Hecho y de Derecho, ¿cuáles serán las reformas fiscales que entrarán en vigor en nuestro país? ¿En qué consistirán y cuál es el impacto que tendrá en las diferentes industrias, así como en la economía de cada ciudadano? De acuerdo a la firma Holland & Knight, el 7 de septiembre del presente año, el Gobierno de México anunció la iniciativa del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, así como de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. Asimismo, anunció el compromiso de no introducir o aumentar impuestos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En la conducción de este programa y en la producción del mismo me acompaña Alejandra Cervantes. Y bueno, estamos muy contentas de estar de regreso en cabina aquí, transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, en el 107.9 de FM. Y bueno, pues el día de hoy con este tema, efectivamente, es una propuesta de las reformas fiscales para el próximo año 2022. Y para ello, bueno, pues nos acompaña el doctor Arturo Sánchez Aceves, quien nos estará platicando del tema. Pero antes de entrar de lleno al mismo, le invito a que se comunique con nosotros el 92-560-19, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, para el resto del país, 806-33-8100, repito, 806-33-8100. También se puede comunicar con nosotros, estamos en vivo a través del Facebook Live, que usted ya lo puede ver en Radio UDG Ocotlán, en Facebook. Ahí nos puede seguir en esta transmisión totalmente en vivo. Y como le repito, pues muy gustosas estamos de que estamos de vuelta en cabina. Después de un largo tiempo provocado por la pandemia ocasionada por el coronavirus, mejor conocido como COVID-19, bueno, pues este virus que ha hecho estragos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pero que gracias a los procesos de salud, a los procesos de vacunación y al regreso presencial de las actividades de la Universidad de Guadalajara, pues estamos aquí de vuelta en vivo a través de esta cabina. También invitarlo en Facebook, Twitter e Instagram, @ Radio UDG Ocotlán, y en Spotify, @ Radio UDG 107. Así que, pues sin más, vamos a comenzar. El doctor Arturo Sánchez Aceves es profesor del Centro Universitario de la Ciénega. Él tiene su especialidad, su maestría y su doctorado en esta área del derecho fiscal. Platícanos, muy buen día, bienvenido.
Platícanos muy buenos días, Alma Jessica. Te agradezco muchísimo la invitación, sobre todo para poder platicar pues de temas fiscales y tributarios que muchas veces en las universidades está muy olvidado, en nuestras facultades de derecho, ¿verdad? Desafortunadamente, pues los jóvenes tienden a estudiar pues materias del derecho común, llámese civil, penal, etcétera, y dejan olvidadas otras materias de gran importancia y donde hay pues una gran posibilidad de labor profesional. Sí. Y bueno, pues yo lo he notado muchísimo, por ejemplo, en la mayoría de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, pues realmente el área fiscal o tributaria pues está muy, digamos, muy desmejorada. Nos gustaría que estuviera con mayor fortaleza, pero no es fácil, porque claro, es un área del derecho que muchas veces requiere de conocimientos interdisciplinarios, y pues hay otros profesionistas que sí han entrado más en estos temas, como son los contadores, los administradores, los economistas. Pero bueno, pues ahí está la posibilidad, ¿verdad?, de que puedan ustedes también especializarse en el ámbito tributario fiscal.
Sí, esta es una invitación muy importante para que los estudiantes de la carrera de Derecho, sí, lamentablemente se quedan en como en las ramas más tradicionales, pero efectivamente el ámbito de lo fiscal tiene un gran campo de trabajo en donde pueden insertarse y, bueno, pues hacer un gran desarrollo profesional.
Sí, así es, pues vamos a tener que, los maestros que estamos en esta área, de buscar, pues empujar por nuestra área fiscal o tributaria, que no es fácil en ese sentido, pero bueno, pues por eso agradecemos un espacio como esto, maestra Alma, doctora Alma Jessica, para poder también platicar, además de temas muy conocidos en el derecho civiles y penales, pues también estar en el ámbito tributario fiscal. Pues le agradecemos mucho,
maestra, no,
la invitación, doctora Jessica.
Al contrario.
Alma Jessica.
Oye, pues para entrar un poco en el tema, ya escuchábamos en la cápsula introductoria el tema de, pues, justo que vamos a hablar de estas reformas que se pretende implementar para el año 2022, que ya está muy próximo, y se habla, pues, de muchas cosas, y como siempre, el radio pasillo o el chisme de barrio, pues muchas veces confunde las cosas, es decir, de lo poco que se ha escuchado y que todavía me comentabas no está aprobada la reforma,
no.
Pues se habla mucho de que ya no vamos a pagar la misma cantidad de impuestos sobre la renta, que bueno, vienen reformas en el aspecto en donde va a cambiar el régimen, se llamaba incorporación fiscal, los que recientemente se incorporaban a este, pero que ahora cambia y es hasta una cantidad más amplia de los que van a tributar. ¿Es así? ¿No es así? Platícanos.
Sí, mira, de manera muy rápido, Alma Jessica, quiero comentar que realmente la última verdadera reforma fiscal, digamos la que verdadera reforma fiscal, fue el año de 1978,
okay,
que entró en vigor en enero de 1980 y que como punta de lanza se estableció por primera vez en nuestro país el impuesto al valor agregado y también se consolidó a través el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través de la Ley de Coordinación Fiscal, que todas estas leyes siguen vigentes, además de que en esa época también se introduce la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y ya teníamos desde antes pues los impuestos al comercio exterior y el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto de origen inglés, pero en nuestro país llegó entre los años de 1924 y 1925.
Muy bien.
Entonces, la última gran reforma es 1978. Todas las demás, cada año, le llaman reformas, pero en verdad son verdaderos parches de las leyes ya que están establecidas desde aquellos ayeres. Entre ellos también el Código Fiscal de la Federación es también de ese año de 1980-81. En realidad, el problema de tener que hacer cada reformas cada año tiene que ver con un principio de las leyes fiscales. Y uno de los principios muy importantes de las leyes fiscales es que es una ley que tiene vigencia de anualidad. Es decir, su vigencia únicamente, las leyes fiscales únicamente tienen vigencia del primer segundo del primero de enero al último segundo del 31 de diciembre. Esa es la vigencia de la ley.
Su duración es de un año.
Su duración es de un año, esa característica tiene. Y entonces, para no tener que estar discutiendo todas las leyes, imagínate, más de 200 artículos, la ley del impuesto a la renta, que es un impuesto complejo, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, para no estar discutiendo artículo por artículo, el sistema que adopta nuestro país es primero aprobar todas las leyes, los ingresos a través de la ley de ingresos de la federación. Entonces, la ley de ingresos de la federación es la que cada año se aprueba junto con el presupuesto de egresos. Y si ya se establece la ley de ingresos de la federación, tiene la función, en primer lugar, de otorgar seguridad jurídica a los gobernados, sí, de que los únicos impuestos y contribuciones que se les van a cobrar son los que están establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. Es decir, la Ley de Ingresos de la Federación, el presupuesto de ingresos, siempre se tienen que aprobar en forma anterior al ejercicio fiscal que corresponda. En este caso estamos hablando del año 2022.
Sí.
Entonces, una vez que se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación, viene en el artículo primero cuáles son los impuestos que puede cobrar la Federación, y ahí va a venir impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, y a través de esa Ley de Ingresos de la Federación, una vez aprobada, vuelve a resurgir como el ave fénix todas las leyes especiales fiscales. ¿Cuáles son las leyes especiales? Pues la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del IVA, la Ley del IEPS, que son las leyes que contienen los hechos imponibles y todos y cada uno de los elementos esenciales de los impuestos. Entonces, ese es el procedimiento de la Ley de Ingresos. También una función muy importante.
Perdón, ¿cuándo se aprueba esta Ley de Ingresos?
Hay un procedimiento que afortunadamente lo han cambiado, porque antes casi era fin de año. Veíamos nosotros en nuestra época de estudiantes en el siglo pasado que el 31 de diciembre era el único día casi que los diputados trabajaban y levantaban nada más el brazo. Ahora el sistema es el siguiente. El ente que está facultado para iniciar la Ley de Ingresos y el presupuesto de ingresos y todo lo que es el proyecto económico para el siguiente año es la Secretaría de Hacienda.
Bien.
Entonces, la Secretaría de Hacienda tiene hasta como límite, hasta el 8 de septiembre, es un límite de origen constitucional, tiene hasta el 8 de septiembre para enviar, ¿verdad?, la iniciativa de estas normas. ¿A quién se las envía? Por disposición constitucional, también conforme al artículo 72, inciso H constitucional, le corresponde a la Cámara de Diputados, ¿correcto? Sí. Entonces, la Cámara siempre será la Cámara de origen, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar o no la iniciativa enviada por el Ejecutivo, y mañana es precisamente 20 de octubre. Entonces, una vez que sea aprobada, que parece ser que va a ser aprobada, porque se requiere nada más mayoría sencilla, con 51% se puede aprobar, parece que va a ser aprobada, la van a enviar a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, ¿correcto? Y las leyes fiscales. Entonces, primero se aprueban los ingresos. Y luego, hasta la Cámara de Diputados, como una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la tiene que aprobar hasta el 15 de noviembre.
Okay.
Y entonces, esas son las cuatro fechas importantes. Estamos hablando 8 de septiembre, 20 de octubre, 31 de octubre y 15 de noviembre.
Muy bien. Vamos a ir a un corte de estación. Y regresamos para seguir platicando, está muy interesante este tema.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo a la plataforma legal Justia México, los mexicanos tenemos como obligación contribuir al gasto público. Esta obligación se encuentra contemplada en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y es en esta disposición constitucional que tiene su fundamento el derecho fiscal, y en la cual se encuentran consagrados los principios de capacidad contributiva, igualdad tributaria, reserva de ley y destino del gasto público.
Estamos aquí en su programa de Hecho y de Derecho. Estamos platicando el día de hoy, efectivamente, como decía la cápsula, sobre este tema de las contribuciones fiscales y el tema de la reforma fiscal que se avecina y que ya nos platicaba el doctor Arturo Sánchez, quien está aquí con nosotros en cabina. Pues este tema, bueno, pues está por aprobarse. Hay fechas límites, que el día de mañana justamente es una de ellas, pero que aparentemente, bueno, se va a aprobar con algunas modificaciones, como siempre se hace, pero que aparentemente se va a aprobar, y estamos hablando justo de eso. Lo invitamos a que se comunique con nosotros, nuestros teléfonos en cabina local 925-6019, para todos los que nos escuchan en Ocotlán y Jamay. Para el resto del país, 800-633-8100. Le agradeceremos mucho, nos llame si tiene alguna duda, alguna inquietud sobre el tema fiscal, el tema de los impuestos, el tema de la reforma particularmente. Bueno, pues nos puede llamar y nuestro especialista estará contento de responderle. Y bueno, pues también invitarlo a que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos a través del Facebook Live. Si usted tiene alguna duda, también por este medio puede hacérnosla llegar en Radio UDG Ocotlán en Facebook. También en Twitter somos @RadioUDGOcotlán, lo mismo que en Instagram. Y en Spotify nos puede encontrar en @RadioUDG107. ¿Por qué? Porque estamos a través del 107.9 de FM. Así que, bueno, pues seguimos con nuestra entrevista, que está muy interesante este tema del proceso de la ley de ingresos. Entonces,
el presupuesto de egresos.
El presupuesto de egresos. Efectivamente, lo que ahí se diga es lo que nos van a cobrar
el próximo año.
El próximo año de impuestos. Esto tiene que ser por acuerdo de el 50% más uno de los...
En la Cámara, sí, el día de mañana tiene como límite 20 de octubre la Cámara de Diputados para que se apruebe. Ya en realidad estaba aprobado en lo general y solamente había particularidades que estaban negociando, pero final cuentas, pues bueno, el partido con mayoría parece que no va a tener problema para que pasara de la Cámara de Diputados y ahora pasará a la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Senadores.
Muy bien.
Entonces la Cámara de Senadores tienen hasta el 31 de octubre también para aprobar este límite de fecha. Y entonces, una vez que sea aprobado, entonces ya no más faltaría aprobar el presupuesto de egresos. Pero el presupuesto de egresos en nuestro país es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74 constitucional. Entonces, es algo diferente a otros países, porque en la mayoría de los países occidentales, digamos, pues allá lo aprueban las dos cámaras, pero por alguna razón que no se conoce bien, se dice que a lo mejor es porque la Cámara de Diputados es la que representa a la gente, al pueblo, se convirtió en el ámbito federal en una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, para la aprobación del presupuesto de egresos no interviene la Cámara de Senadores. Entonces tendrán hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto, y ahí, por ejemplo, nosotros ya podemos ver pues cuánto le van a dar de presupuesto a nuestra Universidad de Guadalajara, etcétera.
Claro.
¿No? Ahí ya viene muy adelantado en el presupuesto federal, claro, porque recordando que la Universidad de Guadalajara pues también recibe un subsidio estatal.
Sí, definitivamente. Esto es muy importante, efectivamente, para todos, porque de ahí se van a sacar los recursos para el gasto público.
Ahí están aprobados y entonces ya se supone que las autoridades tienen que ejercer el gasto público a través de lo que está establecido en el presupuesto de egresos. Si lo quieren cambiar, tendrían que hacerlo mediante una ley, ¿verdad?, que es el artículo 126 constitucional. Pero esto nada más se presenta cuando hay problemas muy graves de la economía, en donde se tiene que ajustar el presupuesto, y entonces ahí vienen una serie de inconvenientes. Pero bueno, en los últimos años más o menos se ha librado el cumplimiento del presupuesto de ingresos.
Sí, muy bien. Y bueno, ahí viene el gasto público, educación, salud, los grandes rubros, ¿no?
Exactamente, viene por partidas, las partidas vienen subdivididas. Si hablamos de partida de educación, pues se va a dividir en educación primaria, secundaria, superior, etcétera, ¿verdad?
Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, pues en ese sentido, platícanos de qué viene o cuál es la propuesta de la reforma fiscal.
Pues mire, como siempre vienen muchas propuestas, sobre todo en la ley del impuesto de la renta, uh-huh. Pero yo quisiera comentarte que para que se entienda mejor esta sí. reforma y las anteriores y las que van a venir, sí. tiene que ver con lo que es compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país desde el año mínimo 2013, con organismos internacionales como el Grupo de Acción Internacional Financiera, el famoso GAFI, donde se está viniendo una serie de lucha mundial contra la corrupción.
Okay.
La lucha de la corrupción no es nacional, es mundial. Acaban de salir los famosos Panama Papers, Andorra Papers, etcétera, en donde pues ahí la lucha es precisamente eso, es la lucha en contra del lavado de dinero y contra la evasión fiscal, pero es a nivel mundial. Entonces a veces la gente nada más ve las noticias en nuestro país,
claro.
y cree que esas cuestiones son nada más en nuestro país. Y entonces el gobierno actual se ha montado sobre esta lucha contra la corrupción, pero ya son digamos compromisos firmados a través de tratados internacionales. Uh-huh. En la firma de esos tratados internacionales, nuestro país este año va a ser evaluado por estos organismos internacionales en el sí. cumplimiento en la lucha contra la evasión fiscal y contra el lavado de dinero, sobre todo del famoso GAFI, ¿no? El Grupo de Acción Internacional Financiero.
Bien.
De ahí viene la formación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría sí. de Hacienda. Se tuvo que formar desde el régimen gubernamental pasado, no le dieron mucha importancia y entonces eso les jalaron las orejas a nuestro país, y ahora podemos ver que todos los días sale en la información, en nuestras noticias, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Precisamente una de las reformas muy importantes es que se le están dando más facultades todavía a la Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, que depende de la Secretaría, y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces, ya desde el régimen gubernamental pasado, en los años anteriores, se habían creado las llamadas shame list, le llaman en Europa, las listas de la vergüenza,
sí.
¿verdad? Entonces, en estas listas vienen a exponer a todos los contribuyentes que por una u otra razón no están cumpliendo debidamente con el pago de sus impuestos. Y aquí también se le llaman las listas negras. Y eso está establecido en el artículo 69 y artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Y es la lucha contra los famosos EFOS y los famosos EDOS, que es una EFO. Las EFOS son las empresas, ¿verdad?, que realizan o facturan operaciones simuladas, ¿verdad? Y los EDOS son las empresas que reciben comprobantes de deducciones de esas operaciones okay. simuladas. Y entonces, esa ha sido la lucha internacional actualmente. Estos famosos EFOS y EDOS son las famosas empresas
factureras
o empresas de papel sí. que no tienen trabajadores, no tienen infraestructura, no tienen capacidad de nada, y sin embargo facturan millones y millones de pesos y dólares y euros. Y todo eso va hacia lo que es la evasión fiscal y algo muy grave, lo que es el lavado de dinero.
Claro.
Entonces, dentro de esta, muchas de la reforma tiene que ver con esta lucha, para que se entienda mejor. Entonces, además de que ya se habían creado estas listas donde trimestralmente aparecen en el portal de la Secretaría de Hacienda, y además en el Diario Oficial de la Federación publicadas estas listas negras, pues además de que ahora están esas listas, ahora también se le está otorgando una facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer pasar estas a una lista nueva
sí.
que va a ser de las personas bloqueadas.
Okay.
¿Y qué quiere decir esto de la lista de las personas bloqueadas? pues va a ser lo que se refiere a que se va a obligar a todos los bancos y a todas las instituciones financieras a dejar inmediatamente de hacer operaciones con estas empresas, sean personas físicas o sean personas morales. Y de esa manera, pues los van a cooptar completamente, los van a ahorcar financieramente. Claro. Y bueno, ahí esto es una nueva facultad muy fuerte que, pues, en los despachos nos va a estar llegando. Nosotros nos ha dado mucho trabajo todo esto de que ingresan a las listas negras, ¿verdad? A las listas de EFOS o listas de EDOS, porque pues entonces ya los proveedores ya no quieren comercializar con estas claro. empresas, o bien los que posiblemente podrían contratar tus servicios, pues ya no quieren, ¿verdad?, tener ninguna claro. operación con usted. Entonces, claro. Estas son nuevas facultades que se están emitiendo y es de gran importancia. Junto con eso está también el tema del beneficiario controlador.
Ahorita nos platicas de eso, vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando de este tema.
Claro que sí.
Gracias.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
Entre las reformas fiscales analizadas y publicadas por la firma multidisciplinaria dedicada a los servicios de auditoría, impuestos y asesoría, KPMG México, se encuentran
el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS,
que argumenta que la iniciativa respecto a este rubro solo se trata de una modificación a las cuotas ya establecidas que se sumarán o restarán dependiendo de la fluctuación de los precios de los combustibles. De igual manera,
en el Código Fiscal de la Federación,
específicamente en el apartado
de donatarias autorizadas,
se proponen una serie de modificaciones tendientes a evitar la utilización de las personas morales no contribuyentes en actividades preponderantemente económicas. Por tal motivo, se establece que solo podrán acceder a dicho régimen las entidades que otorguen becas y las que se dediquen a la investigación científica tecnológica, a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre terrestre o acuática, o a la reproducción de especies en protección o peligro de extinción, o a la conservación de su hábitat cuando tengan autorización para recibir donativos deducibles.
Estamos en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros 925-6019, nuestro teléfono para Ocotlán y Jamay. Para el resto del país nos pueden llamar al 800-633-8100. Recordarle nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Radio UDG Ocotlán, y en Spotify en arroba Radio UDG 107. Justamente estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Así que también nos puede hacer llegar sus saludos, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes a través de Radio UDG Ocotlán en Facebook. Estamos platicando con el doctor Arturo Sánchez Aceves, fiscalista, abogado, que bueno, se ha especializado en temas de derecho fiscal. Y estamos con el tema, como ya escuchaba usted, de las reformas fiscales en esta tercera cápsula que nos preparó la producción. Y vamos a platicar sobre... Bueno, seguimos platicando, mejor dicho, sobre el tema de las reformas fiscales. Y nos llegó una pregunta, agradecemos a quien la hizo. Dice, ¿por qué dentro de las reformas fiscales el SAT busca el registro obligatorio al RFC para personas mayores de 18 años, aunque no sean contribuyentes?
Sí, si nosotros vemos las reformas que se han venido dando y como decíamos, lo vemos desde el punto de vista de esta lucha mundial de compromisos internacionales ya adquiridos en materia de evasión fiscal y lavado de dinero por parte de nuestro país, pues lo que se está buscando precisamente es taparle todos los huecos a estas empresas factureras o empresas de papel, ¿verdad?, que famosamente conocido como EFOS. Lo que pasa es que desafortunadamente pues el crimen organizado y todas esas empresas que se dedican a evadir el pago de impuestos y de también inclusive de que están internas en la cuestión del lavado de dinero, pues son empresas que contratan, por un lado, jóvenes muy, digamos, de 18, 19 a 20 años, o bien contratan también adultos mayores ya de 80, 85 años para que sean representantes legales de empresas, ¿verdad? Entonces, pagándoles cualquier cosa, y estamos hablando de que son representantes legales de empresas que ganan millones de dólares, millones de pesos,
sí.
Y si se viene algún problema, pues el representante legal es un joven de 18, 19, 20 años que no conoce nada de esto, o un adulto mayor, ya inclusive las autoridades fiscales han detectado adultos mayores de 90 o más años que están dados como representantes legales. Entonces, pues tiene que ver mucho esto. Entonces, el fisco lo que está buscando es tener el control absoluto de toda la población que está en edad económicamente activa. Y de esa manera es una forma de control, es una forma de poder fiscalizar, claro, tanto a las personas físicas como sobre todo a las personas morales. Entonces, claro, por unos pierden todos.
Claro, bueno, ahí tienen la respuesta. Y siguiendo sobre la línea de las reformas fiscales que se avecinan, platícanos un poco más del tema.
Pues mira, con el poco tiempo que nos queda, doctora Alma Jessica, yo creo que un tema de gran importancia es pues la sustitución del régimen de incorporación fiscal, que va a ser sustituido por el nuevo régimen simplificado de confianza. El régimen de incorporación fiscal tiene como antecedentes la propia ley de impuesto a la renta, en donde antes había los famosos repecos.
Sí.
Sí, todo el mundo sabía lo que era el régimen de pequeños contribuyentes, que eran un régimen donde no tenían que llevar contabilidad y tenían pues muchos beneficios administrativos y fiscales, y era para las personas que ganaban hasta 2 millones de pesos. Y luego había un régimen intermedio, así le llamaban, de personas físicas que elaboraban y obtenían ingresos de 2 millones a 4 millones, en donde ya tenían que llevar una contabilidad simplificada y ya más cercana a lo normal. Y luego ya estaba el régimen general de actividades empresariales y profesionales. Entonces, lo que hizo el régimen de incorporación fiscal fue, bueno, vamos a buscar llevar a los informales,
sí,
y enseñarles a cómo llevar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través de 10 años. Y entonces, mira, tú métete al primer año, te das de alta en el régimen de incorporación fiscal y el primer año no pagas nada, 100% vas a tener tú de posibilidad de exención, sí, que no pagues un solo peso. Pero ya empieza a llevar tus obligaciones y te empezaban a enseñar ahí a la gente. El segundo año vas a pagar, entonces te tienes exención 90% y solamente pagas el 10%. Y así iba disminuyendo la exención hasta que ya a los 10 años ya se incorporaban al, claro, régimen general de actividades empresariales. Y la idea era que con el tiempo nada más hubiera un solo régimen, el régimen empresarial, perdón, de actividad de personas fijas con actividades empresariales y profesionales. La realidad de las cosas es que nuevamente fue utilizado este régimen para hacer mucha chanchulla al fisco, mucha elusión, mucha evasión por parte de personas físicas que muchas veces también tenían sus personas morales formadas y realizaban sus triangulaciones de tal forma que la idea siempre era o no pagar impuestos o pagar lo menor posible impuestos, pero de manera ilegal. O sea, no era una, claro, ilusión, era una evasión fiscal. El fisco entonces está dando ahorita como una cuestión opcional para irlo sustituyendo con el tiempo hasta el 2023, se supone, sí, y es el nuevo régimen simplificado de confianza. Y ese régimen simplificado de confianza tiene una cuestión muy sencilla. En el régimen de incorporación fiscal, ¿Cómo se llevaba a cabo la posibilidad de calcular el impuesto? Pues era con todos los ingresos recibidos menos las deducciones autorizadas por la ley. Entonces, así se sacaba la base y se le aplicaba una tasa. Ahora, este régimen dice, te voy a bajar las tasas muy, muy bajas, pero ya no va a ser sobre tu flujo de efectivo. Es decir, lo que efectivamente facturaste 100 al año, te voy a aplicar la tasa del 1% y ya no puedes hacer ninguna deducción. Si ya no te permiten hacer deducciones, pues ya no puedes hacer chanchulla con los deducibles, ya no va a haber en este régimen. Y es hasta 2 millones de pesos, los que tengan ingresos hasta 2 millones de pesos. Y aquí va a ir subiendo dependiendo, nos da una tabla en la reforma y nos señala que si ganas hasta 300 mil, tu tasa será de 1%.
Bien.
Si es hasta 600 mil, será el 1.1%. Si es hasta 1 millón, será la tasa, va elevándose poquito a 1.5%. Si es hasta 2.5 millones, se va a ir elevando, será el 2%. Y hasta 3.5 millones será el 2.5% de tasa. Entonces será una tasa de 1% hasta 2.5%.
Muy por debajo de lo que
sí,
estaba.
Sí, pero no te va a dar oportunidad de deducir nada. Bien. Pero de esta manera el fisco dice, pues ya estos ya no los tengo yo que controlar. Ahí mismo los datos que nos da la iniciativa es, por ejemplo, los que tributan ganando hasta 300 mil pesos, es el 71.5% de los contribuyentes de personas físicas, es casi la mayoría,
sí, la mayoría.
Son los que van a estar al 1%. Entonces, ha tenido buena aceptación esta situación. En realidad, viene de los llamados flat tax, ¿no? Los impuestos que, como el YETU que tuvimos, el impuesto preferencial, tasa única, es una idea parecida. No tener que la base sea sin deducciones y aplicarles tasas más bajas. Entonces, el régimen será simplificado de confianza tanto para personas físicas como para personas morales. Las personas morales van a tener otras normatividad, pero la idea es básicamente la misma. Entonces, también se considera, volvemos a lo mismo, viene del ámbito internacional, se considera que esto promueve una menor evasión fiscal, puesto que ya no la autoridad no va a tener que preocuparse por deducibles, pues solamente ya por los ingresos, las facturas, ¿correcto? Y de esta manera va a dejar la fiscalización fuerte, las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, todas las facultades de comprobación de las autoridades, las va a dejar para los contribuyentes, los llamados grandes contribuyentes.
Claro.
Se va a concentrar en los grandes contribuyentes, y también los grandes contribuyentes no podrán utilizar ya la cuestión de deducciones y eso en el ámbito del régimen simplificado de confianza, puesto que ya no van a poder deducir, aunque tendrán tasas más bajas.
Pues esto es muy interesante. Quizá muchos digan, bueno, es que yo con la deducción recuperaba, ¿no? Al fin de mi declaración fiscal.
Es lo que se le llama uno de los elementos esenciales de las contribuciones, es la base gravable. Los dos elementos que requieres para cuantificar tus impuestos es la base gravable y la tasa o tarifa. En este caso, la base gravable va a ser sin deducciones. ¿Cuál va a ser? Tu flujo de efectivo, es decir, el total de ingresos que tú tengas. Y no te va a dejar hacer deducciones, pero te va a aplicar una tasa mucho menor que la que se aplicaban anteriormente. Pero es ahorita opcional, hay un artículo transitorio,
bien,
porque los que vienen tributando en el régimen actual de incorporación fiscal, tendrán la opción de decir, no, yo sigo con esto hasta agotar que se acabe mi periodo del régimen, los 10 años, o bien puede optar por irse inmediatamente al régimen simplificado de confianza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Depende, hay que hacer cuentas.
Okay.
Cada empresa tendrá que hacer cuentas,
claro,
cada persona física, para ver qué es lo que le conviene, ¿verdad? Y esto pues va a venir a juntar a todo lo que son las personas con actividades empresariales van a juntar también allí a los que tienen, son arrendatarios, van a juntar ya también a todos los que están en lo que son los la cuestión de servicios agropecuarios, ganaderos, etcétera. Todo eso va a estar dentro de este régimen.
Pues con, está con muy interesante.
Ahorita va a haber, pues, en los artículos transitorios va a haber una temporalidad, pero digamos todos los nuevos que empiecen a tributar en el año 2022 y que tengan este tipo de ingresos, inmediatamente estarán tributando en este nuevo régimen simplificado de confianza.
Bien, ahí entran los arrendadores también.
También van a meter a los arrendadores, sí, porque también, como todo, ese grupo, el grupo de arrendadores también se ha detectado, pues, muchísima evasión fiscal.
Claro.
Hay muchísima gente, ¿verdad?, que renta, pero no lo da a conocer al fisco y dice, no, pues, al cabo no se entera el fisco. Pero bueno, esas son las cuestiones que pueden llegar a suceder. Si llega a enterarse, pues, entonces vienen toda la problemática de sanciones administrativas.
Pues esa tabla que nos mencionas está muy interesante para que, como dices, hagamos cuentas todos los que contribuimos y, en su caso, ver qué es lo que más conviene, ¿no?
Sí, en el ámbito fiscal siempre será muy importante tener con certeza cuál será el beneficio de estar en un régimen fiscal o en otro. Y eso solamente se sabe, pues, haciendo los cálculos respectivos.
Pues muchísimas gracias. Estamos pues muy contentas de haberte tenido aquí.
No, al revés, gracias. Les doy las gracias a ustedes por haberme invitado y sobre todo para poder tocar temas tributarios y fiscales.
Claro que sí, muchas gracias. Sobre todo que hoy, bueno, pues volvimos a cabina y volvimos con invitado de lujo. Así que, pues muchas gracias, el doctor Arturo Sánchez Aceves. Vamos a ir a una producción que nos prepararon, Perspectivas de Derecho, que en la sección de opinión con el tema de albacea y sus funciones. Volvemos.
Perspectivas de Derecho.
De Derecho. De Derecho.
El albacea en las sucesiones. El albacea es el representante legal de la sucesión, pues si fue designado en un testamento, deberá denunciar el fallecimiento de quien formó el patrimonio en materia de la herencia. Y de forma indistinta, en la sucesión testamentaria o intestamentaria, deberá administrarla, lo que implica que deberá pagar las deudas del autor de la sucesión, encargarse del mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, entre otras tareas. Si sobrevive él o la esposa, la administración la realizarán en conjunto. También deberá inventariar y evaluar la masa hereditaria, rendir cuentas a los herederos e interesados en el trámite, y finalmente elaborar el proyecto de adjudicación de dicha masa hereditaria. Es importante señalar que representará la sucesión en todos los juicios que hubiesen de promoverse a favor o en su contra. No pueden ser albacea, excepto en los casos de ser herederos únicos, aquellos magistrados y jueces que estén ejerciendo en el lugar donde se esté llevando a cabo el trámite de la sucesión. Tampoco lo podrán aquellos que ya fueron removidos del cargo de albacea, quienes además tampoco podrán votar por la elección del nuevo albacea. Tampoco podrán ser albacea quienes hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, quienes no tengan un modo honesto de vivir y quienes sean deudores de la misma sucesión. Quien otorgue un testamento puede nombrar uno o varios albaceas, los que pueden ser con el carácter de universales, que serían aquellos que tienen la total representación de los intereses y derechos de la masa hereditaria y que deberán tramitar y ejecutar dicha sucesión. Y los especiales, que son aquellos que tienen a cargo una tarea específica, nada más. Cuando fueren varios los albaceas nombrados, estos podrán ejercer ya sea en el orden en el que fueron nombrados o de forma mancomunada, si así lo estableció quien les confirió el nombramiento. Ante la falta de nombramiento de albacea o si el que fue nombrado no desempeña el cargo, los herederos podrán elegir uno por mayoría. Esta mayoría se deberá cuantificar de acuerdo al porcentaje de los derechos hereditarios que les pertenezcan a cada uno de ellos, salvo, es la única excepción válida, que aquellos que votaron por una misma persona representen 2/3 partes del total de votantes. Y si en ninguna de estas dos situaciones se logra determinar quién será el albacea, el juez nombrará uno de entre los propuestos por los propios interesados. Cuando una incapaz sea designada albacea, podrá ejercer el cargo a través de su representante legítimo. El cargo de albacea es voluntario, pero una vez aceptado, se está obligado a desempeñarlo. Y quien renuncie sin una causa justificada, perderá lo que se le haya dejado por el testador. Se pueden excusar de desempeñar el cargo de albacea, entre otros, los servidores públicos, los militares en servicio activo, aquellos que no tengan recursos económicos para desempeñar el cargo y que hacerlo les representaría un menoscabo, aquellos que se encuentren con un estado de salud malo, aquellos que tengan más de 70 años cumplidos y los que tengan a su cargo otro albaceado. Estas excusas deberán presentarse dentro de los 6 días posteriores al fallecimiento del autor de la sucesión, con la responsabilidad de que si no se hace, se responderá por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la herencia. Para De Hecho y de Derecho, de Radio Universidad de Guadalajara, abogado José Enrique Cervantes Soto.
De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos.
One, two, three, four. One, two.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man.
Bien, bueno, pues estamos ya en la fase final de nuestro programa de regreso a cabina y lo invitamos, bueno, a que sigan la sintonía del 107.9 de FM. Acabamos de escuchar la canción de Beatles, con The Beatles, Taxman. Y bueno, vamos a escuchar también a continuación la sección de cinefilia, An Inconveniente Tax, y bueno, pues con ello nos estamos despidiendo. Además, agradecemos a Marcela Rincón, quien nos manda saludos desde Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias. Y a Francisco Castellanos Temores, quien manda saludos y comenta que muy buena información. Efectivamente, pues creemos que esta es muy útil para todos ustedes y por eso el hecho de que la hayamos decidido tomar este tema y que ojalá que sigan pendientes de nuestras siguientes emisiones. Ahora sí, nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Cinefilia, cinefilia en De Hecho y de Derecho. Inconvenient Tax, un impuesto inconveniente. Economistas, políticos e industriales opinan sobre el sistema de impuestos sobre la renta de Estados Unidos en este documental de 90 minutos que muestra cómo el código tributario ha crecido y cambiado en respuesta a conflictos militares, cambios económicos y un clima político en constante evolución. Dirigido por Christopher Marshall.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.